Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho.
Momentito para cuidarse. Don Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Esta música de inicio me encanta.
La de la sintonía, ¿verdad?
Es que te mete en faena.
Te mete en faena. Al otro lado está también nuestra doctora endocrina, Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, amigos míos.
Pues hoy es el Día Mundial del Dolor, que parece el síntoma de esta sección. Cada año se conmemora y lo cierto es que es una de las causas más comunes de consulta clínica, como es lógico. Vamos al médico cuando algo nos duele. Está presente en el 70% de las consultas y me ha llamado la atención ese dato que he mencionado antes, ¿no? Que el 83% de la población europea entre 18 y 70 años sufre al menos un tipo de dolor. Un 5% de los adultos lo tiene diariamente, con la afectación consiguiente física y psicológica. Y el 60% de las personas que viven con dolor crónico en España han empeorado, fijaos, durante la pandemia. El perfil medio, según la Sociedad Española del Dolor y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, de señoras y señores que padecen dolor crónico son mujeres. En un 88% con una edad media de 46 años. Y lo cierto es que en los últimos años la industria farmacéutica se ha centrado en la búsqueda de sustancias analgésicas, incluso el cannabis o los cannabinoides, cuando hablábamos la semana pasada de ello, ¿no? Vamos a ver qué tipos de dolores son los más refractarios a ser dominados, cuáles son crónicos, si hay medios modernos para controlarlos. Y empezamos en ese sentido con Carmen. ¿Qué panorama tenemos, Carmen?
Pues mira, el dolor en sí tiene una misión importantísima porque nos pone en alerta para avisarnos de que algo está funcionando mal. Eso es con referencia al dolor agudo, que está bien y que luego se trata, francamente, yo creo que fácilmente, ¿no? El problema surge cuando hay el dolor, cuando existe el dolor crónico, que es un dolor que dura más de 3 meses y entonces es cuando se convierte en un dolor realmente que genera un sufrimiento. O sea, imposible, porque la gente que tiene el dolor crónico es gente que sufre demasiado. Es verdad que los animales sufren dolor, pero fíjate tú, me encanta este programa y lo que vamos a hacer hoy, porque es realmente el dolor tiene que ver con el cuerpo y con el alma. Entonces me encanta porque nos viene al pelo a esta sección, porque los animales sufren dolor, ¿vale? Pero no tienen capacidad psicológica para interpretar el significado del dolor. O sea, ellos reaccionan instintivamente al dolor, pues se apartan.
Sí, les molesta, lo padecen, pero no se preocupan, digamos.
Claro, porque no tienen la capacidad psicológica para interpretar el significado del dolor. Y sin embargo, a nosotros el dolor se nos transforma en sufrimiento. Y ahí viene el drama del dolor crónico, ¿no? Porque alrededor de este sufrimiento se genera además un montón de síntomas, un cortejo de síntomas, pues como la gente que sufre este dolor se aísla, tiene inquietud, tiene ansiedad, tiene irritabilidad, depresión, en fin, por la impotencia que produce el no poder controlar esa situación, ¿no? Y luego también por el miedo ante el significado del dolor. Por eso es importantísimo el abordaje global en el ser humano. Justo de lo que estamos haciendo en esta franja, ¿no? En este programa, que es abordarlo desde lo psíquico y desde lo corporal.
Pues a dar paso en ese sentido a Pedro, desde la psicología, ¿cómo se vive el dolor?
Pues, hombre, a mí me encanta que Carmen haga esta introducción, porque desde la psicología, cómo se vive el dolor, precisamente, es desde, y lo dice ella, desde la interpretación, ¿no? Y en la interpretación del dolor, el dolor, primeramente tenemos que decir que es real y que la persona lo sufre, ¿no? Pero la forma de sufrirlo y de entenderlo es curiosa, sobre todo con el dolor crónico, ¿no? Porque hay una fase inicial de negación de ese dolor, donde, bueno, pues la persona que se le comunica y que lo tiene, pues genera unas expectativas de que eso se va a curar. Y de que se va a curar fácilmente, ¿no? Después viene, y comprobando que esto no es así, otra fase de indefensión, donde ya la persona empieza a ver lo que va a ocasionarle este dolor en su vida, ¿no? Empieza a anticipar las catástrofes y empieza a anticipar la impotencia y sobre todo a cómo le va a afectar la vida, ¿no? Y ya, digamos, cuando ya esto está tratado psicológicamente, y ahí es donde vamos, ¿no? Ya la persona se adapta al mismo y viene la fase de aceptación. Y es donde ya se les enseña a las personas a afrontarlo, a generar un estilo de vida donde no sea invalidante y donde convivan con el dolor sin que éste le cause especial daño. Y se les enseña también pues todo lo que es el hecho de generar en su vida pues el ejercicio físico, el mantener las actividades laborales, diarias, de estudio. Es decir, esto es como lo vive la persona desde el punto de vista psicológico.
Eso os quería yo preguntar, si hay, antes de abordar la cuestión de la analgesia, de los medicamentos nuevos, etcétera, si hay métodos como el deporte o el descanso que influyan realmente en la sensación que experimentan los nervios, en la sensación física del dolor. Carmen.
Totalmente, porque mira, cuando una persona padece dolor crónico, o sea, lo natural es la cerrazón, ¿no? El aislamiento, lo que hemos dicho antes, la irritabilidad, el no querer nada con nada, y eso empeora todavía, porque la actitud positiva, yo sé que esto es un poco, a la gente que nos está yendo y tiene dolor crónico, a lo mejor dirá, sí, sí, ya claro, jaja, pero es cierto lo que estamos diciendo, o sea, una actitud positiva en la vida, y lo que tú has dicho, Cristina, que es muy importante, todo lo que active, todas las sustancias, tipo serotonina, oxitocina, dopamina, todas las endorfinas, con el ejercicio, es la afectividad de la gente de cerca y la comprensión y la paciencia de la gente que rodea a esa persona sufriente es importantísima, porque el toqueteo, una mirada cariñosa, un buen acompañamiento, alivia muchísimo el sufrimiento que genera el dolor, ¿vale? Y luego es curioso porque hay unas publicaciones súper curiosas de unos estudios que están haciendo en el Reino Unido de cómo todo esto se gesta un poco también en el cerebro y cómo al cerebro se le puede engañar.
Sí, además es así. Es decir, al cerebro se le suele engañar y las personas lo engañamos con las interpretaciones que hacemos, es decir, con las estructuras de pensamiento que adoptamos y que tenemos a la hora de identificar qué es lo que nos está pasando. Y muchas veces existen esos pensamientos famosos catastrofistas, negativos, que van a incidir muchísimo en todo lo que estamos comentando, sobre todo también en lo que son estas hormonas, ¿no?, que contraatacan el dolor. Porque si bien cuando nosotros hacemos actividades que nos proporcionan las mismas, hay otras actividades contrarias que hacen totalmente lo contrario. Es decir, que nos generan todas esas otras hormonas que van a ser el estrés y, por lo tanto, el miedo, ¿no?
Así la alimentación que, claro, también, la alimentación, ¿verdad, Pedro? También es muy importante porque hay dietas que son inflamatorias, o sea, el exceso de hidrato de carbono, o sea, cuidar la alimentación en la gente sufriente que padece del dolor crónico es muy importante, porque tenemos que poner al organismo en un estado antiinflamatorio. Entonces, claro, es el conjunto, pues lo que hablamos siempre, ¿a que sí, Pedro?
Claro,
El global, porque el ser humano es cuerpo y alma, entonces el global.
Y no nos podemos olvidar, Carmen y Cristina, también de la familia y de los convivientes, ¿eh? Son muy importantes en que sean asesorados acerca de estas dolencias, de cómo son sus evoluciones en función de la que sea, ¿no? Y cuáles son las conductas y los comportamientos que conviene que tengan con esos familiares, amigos, compañeros, con los que conviven diariamente. Y digo compañeros porque muchas veces en los contextos laborales tampoco se llega a entender muy bien pues esos ataques de migraña, esas situaciones
personas
de fibromialgia,
lumbalgias,
dolores de espalda, es decir, todo eso no se entiende y ojo, que es muy
invalidante.
Mira, qué
quejica, ¿no?
Exacto, sí. El dolor es real, ¿eh?
Sí, sí, el dolor siempre hay que buscar su causa. Es verdad que algunas veces los médicos, pues evidentemente como no somos dioses, se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay dolores crónicos que son de muy difícil diagnóstico, o sea, de no llegamos a entender la causa de ese dolor, ¿no? Y sobre todo en los dolores neuropáticos, que son muchos, lo padece muchísima gente y son muy complicados de tratar. Tenemos la esperanza de que cada vez se está haciendo más investigación a nivel farmacológico en este campo. Hay ya analgésicos muy potentes. Hay otra cosa que hay que desterrar de la cabeza de la gente, que es no hay que aguantar el dolor. O sea, el dolor no hay que aguantarlo, hay que luchar contra el dolor. Entonces, hay mucha gente, yo conozco muchos pacientes míos, que le digo, hombre, pues si te duele la cabeza, tómate un analgésico. No, porque me acostumbro. No, eso es un error. O sea, si te duele el dolor, además coge copero, como dicen en mi pueblo. O sea, va cogiendo copero y se va haciendo fuerte, es como la ansiedad. Hay que tratarlo desde el principio, porque si no se necesita el triple de la
analgesia. Aparte que hay dolores que se redoblan si no se abordan. Por ejemplo, Exacto. Yo que padezco jaquecas, si no las paro, aquello va creciendo Exacto. Y se va potenciando.
Claro, y necesitas el doble, claro.
Sí, y las jaquecas, obviamente existen, bueno, las jaquecas pueden ser tensionales, pero puede llegar a ser las migrañas famosas, ¿no? Y ahí es donde sí que se aconseja que la persona aprenda a entender lo que está siendo la intensidad de su dolor, que aprenda, como dice Carmen, a intentar prevenirlo. Existen medicación que les puede ayudar a estas personas, pero también la lucha consiste en afrontarlo bien desde la óptica emocional. Sí. Y de lo que estamos diciendo, psicológica y también comportamental. Es decir, que nos atrevamos a hacer aquellas cosas que aparentemente no podemos hacer por el dolor. Acompañémoslo, pues muy bien, de medicación, pero también de conducta, de comportamiento y de actitud.
Sí, por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas de relajación, todo eso ayuda un montón, pero un montón a la gente que padece dolor.
Oye, y antes de despedirnos, vamos con los nuevos medicamentos. Por ejemplo, he leído sobre la PEA, P-E-A, que al parecer es la sustancia que sintetiza nuestro propio organismo para protegerse de la neuroinflamación y del dolor. ¿Habéis oído mencionar esto?
Pues sí, creo que hay un laboratorio español que está trabajando en ello y resulta que es muy interesante porque es una sustancia que nosotros tenemos. Fíjate tú, ahora mismo se están haciendo muchísimos estudios sobre eso porque, por ejemplo, con el COVID, que no viene al caso, pero bueno, para poner una comparativa, la melatonina y la vitamina D han hecho estudios muy interesantes con el COVID leve y la melatonina y la vitamina D, que son cosas nuestras, que sintetizamos nosotros. Hay muchísimas cosas. Y en este campo del dolor exactamente igual. O sea, es un endocannabinoide que es natural, que se llama el PEA, y que también es muy útil para controlar el dolor. Y es una sustancia que nosotros generamos, pero seguramente no es la cantidad suficiente como para contrarrestar
el dolor. Dicen que si te suplementas con esto, que se llama también palmitoiletanolamida.
Muy bien, Cris.
Pues eso es te ayuda a luchar contra el dolor y no es exactamente un analgésico, por lo menos no un analgésico al uso.
Claro, y como toda droga natural, vamos a decirlo así, sí, se tiene que posibilitar, incentivar, activar. Ahí viene el comportamiento del que estamos hablando, el ejercicio físico, por ejemplo, las salidas, el andar, la luz, el sol, todo esto ayuda muchísimo.
Sí, lo que tenemos que insistir, yo creo, es en que realmente el dolor y el sufrimiento tiende a un comportamiento en la persona que lo padece que es al aislamiento. Y yo lo entiendo, o sea, pues no les gusta oír música, no quieren ver a nadie, se meten en la habitación y es justo todo lo contrario a lo que se tiene que hacer.
Bueno, depende. ¿Eh? Yo hasta que se me pasa la jaqueca hago ese recorrido y me viene de muerte estar a oscuras sin silencio.
Hay un momento de la jaqueca que es una transición que hay que animarse a salir, ¿no? A salir de ella, porque si no te dejas, te abandonas y puedes y se te genera la indefensión.
Muy brevemente, en la clínica doméstica, según nuestros botiquines, tenemos aspirinas, tenemos nolotil, tenemos paracetamol y tenemos los antiinflamatorios, ¿no? El ibuprofeno. ¿Qué debemos preferir? ¿Hay una norma para un dolor, digamos, medio o leve?
Yo creo que no, Cris. Yo creo que el dolor tiene que estar controlado por un médico. Cada uno, como siempre en medicina, no existen enfermedades ni dolores en general, como si fuéramos borregos, sino que existe el ser humano, la persona individual, y es verdad que hay gente que le alivia más un paracetamol porque tiene un tipo de dolor más de analgesia y otros que tienen el origen del dolor es más inflamatorio. Pero eso yo creo que lo tiene O sea, se tiene que hablar en una consulta, individualizar qué es lo que le pasa a esa persona y ponerse de acuerdo con el médico y luego, evidentemente, un feedback entre el médico y el paciente.
La pauta médica es muy importante. La automedicación es malísima y muchas veces el analgésico, que es bueno para determinadas cosas, si se abusa de él, va a tener a medio plazo un efecto contrario, totalmente contrario. Y va a generar más dolor de cabeza.
Pues este es nuestro espacio en el Día Mundial del Dolor. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros.
Voy a llamar a mi madre.
Venga, vamos.